Hola, ¿qué tal están? Una semana más nos reunimos ante esta mesa de análisis con nuestros invitados a la tertulia de repaso de la actualidad. Hoy está con nosotros Isaac Kerub. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Alex, bien hallado, muchas gracias.
Y Albert Sabanoglu, que es un habitual ya de estas tertulias.
Hola Alex, ¿qué tal?
Una semana en la que yo destacaría una noticia importante que va posiblemente a alterar ese equilibrio débil e inestable que es Oriente Próximo. El atentado contra el ex primer ministro Rafik Hariri en el Líbano. ¿Qué valoración hacéis de este acontecimiento?
Pues, francamente, no se sabe aún a ciencia cierta quién es el autor del asesinato, del magnicidio de este ex primer ministro. Pero todo apunta, todos los dedos apuntan a los servicios secretos sirios. Y valoraciones se pueden hacer muchas. Pero quizá se trate de un mensaje a todo aquel que es desleal a los intereses sirios. Pero también en este caso en particular se puede considerar como un mensaje al presidente de Francia, a Chirac. No olvidemos que Chirac asistió a los funerales del presidente Sadat, del ex presidente Sadat, y ahora accedió también a ir a los funerales de Hariri. Y no hay que olvidar también la posición de Francia, bastante vehemente a favor de esa resolución que pedía que Siria se retirase del Líbano.
Una resolución que fue impulsada por Hariri, ¿no?
Sí, creo que fue apoyada por él, por lo menos impulsada, me lo creo. Sí, creo que estuvo bajo presión Siria de no apoyarla, pero al final sí
la
que
apoyó,
acabó apoyando.
Y también Francia.
Sí, sí. Pues yo no sé exactamente lo que va a pasar, pero yo creo que esto puede tener un efecto positivo en el sentido que se van a acelerar las presiones, aumentar las presiones sobre Siria, que ya venían aumentando por parte de Francia y América, y ahora este proceso yo creo que quizás se acelere para que salgan de Líbano. Y también desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que desde nuestra perspectiva ocurrió, digamos, que en un buen momento, porque usar la palabra buen momento, pero sí, porque en un momento cuando hay tranquilidad en el frente palestino-israelí, entonces queda muy claro qué hace Siria en Líbano, ¿no? Cosas que con todo el ruido del Sharon y los palestinos y todo eso, nunca, siempre están en segundo plano, ¿no? Que las cosas que hace Siria en Medio Oriente,
sí,
etcétera,
hecho,
y ahora queda transparente, ¿no?
Exacto, ¿cómo lo ves? Cuando uno piensa a quién beneficia esto, ¿qué puede sacar Siria de eliminar a este, digamos, enemigo político de una manera tan tan brutal, ¿no?
Yo no sé a quién beneficia. Desde luego, a quien no beneficia es al pueblo libanés. Yo creo que Hariri se había dado cuenta de la realidad y estaba actuando en consecuencia. Lo que pasa, y al calor un poquito del comentario de Albert, da la impresión que en Oriente Medio todo pasa por Israel o todo pasa por el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Y yo creo que las cosas no serían tan diferentes si Israel no existiese o si no hubiese un conflicto israelo-palestino. Pero y si no Israel no existiese, los árabes estos lo inventarían. Yo creo que no comparto tanto el optimismo de Albert. Yo creo que deja una situación difícil a esta recién encontrada vía democrática y estable en el Líbano, ¿no? Son muchos los grupos religiosos, muchísimos los grupos religiosos, y daba la impresión que Hariri sí era oposición reconocida a nivel nacional y a nivel internacional, con cierto prestigio, con su fortuna ya la había hecho y no tenía por qué volver a intentar. Y esto los sirios no lo permitieron.
Sí, la experiencia demuestra que la tendencia es hacia el caos casi siempre. Pero yo voy a plantear solo una pregunta que se me ocurrió hoy, ¿qué pensáis que cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos ahora? Porque fuera de repetir y repetir que Siria tiene que salir del Líbano y todo, ¿van a hacer algo en concreto en términos de presionar más a Siria? O
yo creo que las cosas poco a poco se clarifican. Otra cosa es que no se quieran ver, pero Siria quiere permanecer en el Líbano y tendrá sus propios intereses. No son del todo claros. Siempre se ha hablado de por qué esa presencia en el Valle de la Beqaa y de los intereses particulares de los servicios secretos o de personajes adscritos a los servicios secretos sirios. Y por otra parte, muy importante esta semana, y no se puede desligar de lo que ha ocurrido en Líbano, es ese frente común que por otra parte ya existía entre iraníes y Siria. Uno de los mayores inversores en Siria es Irán. Y ahora da la impresión que se formaliza ese frente común frente al gran Satán o frente a las amenazas de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso sí puede beneficiar a la situación de Oriente Medio. Cada uno se va posicionando donde le corresponde.
Uh-huh. En cuanto a las posibilidades de una... Eso lo hemos comentado en otras tertulias, ¿no? Hace semanas, sobre la dificultad de una intervención, sobre todo porque las opiniones públicas occidentales serían muy contrarias a cualquier tipo de presión
militar. Sí, pero voy a repetir lo que he comentado un poco antes sobre el caso de Siria, que en el caso de Siria tenemos la experiencia previa que las amenazas han dado resultado, pero siempre cuando no sean faroles. Es decir, amenazas de verdad. En el caso de Turquía, que Siria estaba durante una década abrigando un movimiento terrorista demoledor que anti-Turquía, y cuando Turquía por fin eligió aliarse con Israel y amenazar de verdad a Siria, en el espacio de una semana o dos, echaron a todos los terroristas de ahí. Sí. Con lo cual es un país que realmente no es muy fuerte y sin recurrir a intervenciones ni nada, pero la amenaza era real. He comentado esto un poco, no era un faro, porque ha salido este verano una serie de artículos muy interesantes en un periódico turco sobre este periodo, visto desde el punto de vista de los que estaban en el poder en Turquía entonces, los militares y todo, están... Ya habían hecho los planes, iban a ir a la guerra, iban a atacar Siria si no aceptara el ultimátum, ¿no? Uh-huh. Y han dado más marcha atrás los sirios.
Bueno, veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos. También no está claro la autoría de este atentado, la forma de solucionar los problemas en Líbano. Estos atentados mafiosos son una cuestión habitual en los últimos 20 años y Hariri tenía muchos enemigos, entre ellos los sirios. Es decir, hay
ahora,
muchas hipótesis.
Ahora, porque antes no lo era.
Ahora sí.
Antes
sí,
estaba,
sí, sí.
Era un hombre puesto allí o con el que contaba con el favor, sí, de los sirios. Sí, sí. Y él fue el que de su bolsillo construyó un palacio que parecía de los omeyas a la familia El Asad en Damasco.
En fin, ahora está la resolución esta 1559.
Así es.
Que también habría que recordar, no solamente las resoluciones de la ONU son las que, ¿no?, se acusa a Israel de incumplir, Siria incumple esa resolución claramente y bueno, eso hace que esté, digamos, en el punto de mira entre las sospechas, y el pueblo libanés también lo ha visto así. Cambiamos de tema. Aunque seguimos en Oriente Próximo, en Israel una decisión importante en la Knesset esta semana. Isaac.
Tremendamente importante, nada más y nada menos que un gobierno de coalición nacional aprueba políticamente y el presupuesto para evacuar a los 8.000 colonos en la franja de Gaza. Eso cuenta en primer lugar con la oposición de los propios colonos, también con una parte de la población israelí. Pero yo creo que a efectos del proceso de paz y de la estabilidad de la región es una decisión extremadamente importante. Ojalá esto se lleve a cabo sin más problemas en Israel, que es lo que nos interesa.
Se aprobó una importante compensación también para los habitantes de los asentamientos de Gaza.
Por eso hablaba de presupuesto, ¿no?
300.000 euros lo cual
por familia,
lo cual permite, digamos, comprar casas dentro del territorio. Y también creo que, corregidme si me equivoco, estas casas tienen que ser compradas dentro de los límites de la frontera del 67. Es decir, que los habitantes de estos asentamientos no pueden reubicarse en Cisjordania, lo cual también creo que es una decisión sabia. ¿No? ¿Cómo lo ves, Albert?
Bueno, creo que... Da la impresión que de verdad hay algo más que gestos en esas últimas semanas, desde la muerte de Arafat, que hay que seguir recordando, ¿no?
Sí.
Parece por una parte Abu Mazen y el cambio de gobierno hoy en los territorios palestinos. Y cómo se han puesto de serios con Hezbollah y con Hamas, ¿no? Y por otra parte, Sharon, ¿quién lo iba a creer? Pero Sharon está tomando las decisiones que no son fáciles, sobre todo para un hombre con su propia trayectoria y con los apoyos que él ha tenido para ser primer ministro. Da la impresión también que los Estados Unidos y quizá otros países, pero fundamentalmente los Estados Unidos, están poniendo la presión adecuada sobre ambas partes, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo parece algo serio por ambas partes. Entonces, así que hay esperanza.
Bien, la verdad que es una alegría poder decir que hay esperanza en estas mesas de análisis, donde generalmente tocamos temas turbios y sombríos, pero por una vez podemos dar buenas noticias. Bueno, con independencia del primer tema que tocamos.
Yo creo, Alex, que nosotros siempre queremos ser optimistas, lo que pasa es que las circunstancias no nos dejan, ¿no?
No.
Ahí está por ver que los sirios y los iraníes no entorpezcan esta reapertura de un proceso de esperanza antes que de paz, ¿no?
También se decía, los analistas y la prensa en general ha reflejado el malestar en Siria, especialmente por la democratización, ¿no? La inminente o la progresiva democratización en Irak, que no le beneficia, y los acuerdos entre palestinos e israelíes, que dejan el tema preocupante para Siria, que es la devolución del Golán, ahí en suspenso, ¿no?
Han hecho algunas aperturas, ¿no?, para hablar del tema de Golán, ¿no?, pero no sé si eran serias.
Yo creo que Sharon declaró que él está dispuesto a hacer la paz con todos los países árabes, incluso con Siria. Pero yo creo, Alex, que ahí tocas un problema realmente muy, muy profundo.
Lo dejamos para la siguiente semana.
Que es la situación política en los países árabes. La situación de miseria y la situación política en los países árabes. Las dinastías tiránicas que se imponen allí.
Y cómo el problema en Israel siempre ha beneficiado, ¿no?, para mirar hacia afuera, ¿no?, el chivo expiatorio
siempre
de los problemas
en
propios.
En francés dicen exutoire, no sé, pero vamos, en español seguramente chivo expiatorio. Eso es así.
Pero es interesante dentro de ese contexto que los primeros que van hacia la democracia sean los palestinos, ¿no?, de una forma u otra.
Es interesante, pero también tiene cierta lógica, ¿no?
Claro.
Los palestinos también tienen una, podemos decir, al haber ser un pueblo en gran medida exiliado en países occidentales, tienen una cultura política que tal vez, o esperamos, pueda llevar a esa construcción de la democracia. También hay ejemplos contrarios, ya sé. Pero
o quizás por haber estado viviendo tan cerca de,
no, pero
lo de los israelíes.
Estoy seguro que nos llevaríamos sorpresas. Todos nos hemos llevado una sorpresa de ver a tanto iraquí votar.
Sí.
Todos nos hemos llevado una sorpresa de ver a tanta gente en los funerales de Hariri.
Sí,
y nos seguiremos dando sorpresa. Hay una
y
parte
expresando
del
abiertamente sus sentimientos antisirio.
Pidiendo que Siria se vaya.
Cosa inimaginable.
Absolutamente.
Así. Claro.
En fin, les dejamos con este optimismo. Se nos ha ido el tiempo. Gracias, Isaac Kerub, por primera vez venir y contamos contigo en futuras ocasiones.
Con mucho gusto.
Y Alves Abanoglu, como siempre, un placer tenerte aquí.
Gracias.
Gracias a todos ustedes por su atención y feliz fin de semana.